Nosotros veamos eliminar, eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
¿Qué tal? Un jueves más comienza Voces Meridianas, un programa que, como sabéis, se escucha en Radio Malva a través del 105.0 y a través del 105.3. Ya sabéis, Radio Malva, la radio libre y comunitaria de los poblados marítimos de Valencia. Y bueno, este programa, como sabéis, pues trata fundamentalmente de inmigración e internacionalismo. Y hoy, pues, con la que está cayendo en Libia y con las revueltas en el mundo árabe, pensábamos que, pues eso, que la actualidad manda y que tocaba tratar este tema. Y bueno, pues tenemos para eso a Santiago Albarrico y a Javier Barrera Surera. Santiago Albarrico es, pues bueno, no voy a decir muchas cosas porque sobre todo hay una que sé que no le gusta que diga, que es lo de, bueno, y entonces es militante, escritor, es militante de izquierdas y escritor, ¿no? Nos quedamos con eso. Y vive en Túnez y por eso le hemos llamado, ¿no? Porque también desde hace un tiempillo se dejó de hablar de Túnez de repente, ¿no? Cuando cayó el dictador, pues por aquí no se dijeron más cosas, ¿no? Y aparte, Javier Barrera, pues ya le entrevistamos hace un tiempo, hace un mes y pico, si no recuerdo mal, y él es profesor de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Alicante. Y con él hablamos, junto a dos compañeros que vinieron acá para hablar de Túnez, y con él hablamos de Egipto, por cierto, antes de que cayera Mubarak. Y también estamos esperando, que todavía no ha llegado, al compañero Carlos del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, que vendrá de camino, puesto que hoy en Valencia hay una concentración contra la guerra, ¿no? Y en esas estamos. Y bueno, yo, si queréis, para introducir el tema, pues bueno, a mí lo que me llama la atención, he estado consultando el tema de venta de armas españolas a Libia, y lo que se ve claramente en incluso arrastrando la página web del Ministerio de Industria, es que las armas españolas hacia Libia, el flujo de armas españolas hacia Libia no ha dejado de aumentar. Vamos, hasta el 2010 estuvo creciendo, ¿no?, continuamente. Y otra de las cosas que llaman la atención es que Gaddafi hizo una visita por toda Europa con un plan ambiciosísimo bajo el brazo, ¿no?, de construcción de grandes infraestructuras en el país, urbanizaciones, complejos universitarios, carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estuvo recorriendo toda Europa en el 2007, también llegó aquí a España. Y casualmente, pues a partir de ese año, España autorizó la venta de armas hacia Libia, ¿no? Un país que estuvo embargado por las Naciones Unidas hasta el 2003, al que se le acusó de fomentar de apoyar o de autorizar o de favorecer los atentados en medio mundo, ¿no? Y sobre todo el del famoso Boeing que explotó en Lockerbie. Y bueno, y a partir del 2003 se le levanta el embargo de armas, se le saca, digamos, del famoso eje del mal, y no solo eso, sino que se comercia con él, ¿no?, con su régimen. Y bueno, y en esas estamos, hasta que de repente, pues los mismos que le venden armas, pues ahora deciden que hay que bombardearlo, ¿no?, y quitarlo de en medio, ¿no? Es un poco lo que yo quería introducir así para presentar la tertulia. Y luego, por otro lado, pues eso, la intervención se hace en nombre de los pueblos árabes que se están rebelando, cuando esas mismas potencias que han organizado esto, pues apoyaron a las dictaduras, ¿no? No en vano, antes de que cayera el régimen de Ben Ali en Túnez, Francia se ofreció a ayudarle a reprimir las manifestaciones, ¿no? Entonces, queda curioso también todo esto. Bueno, ¿qué tal, Santi? ¿Qué tal, Javier?
Bueno, hola.
Hola, buenas noches.
Yo no sé ya de si lo has dicho todo o no. En fin.
No, bueno, quería preguntaros... yo quería preguntaros cómo se está viviendo, para empezar, puesto que esto se hace en nombre de los pueblos árabes, pues quería preguntaros cómo se está viviendo en el mundo árabe la intervención en Libia.
Bueno, pues si empiezo yo y desde aquí, tengo que decir que la población tunecina en general ha sido, hay que confesarlo, no lo puedo negar, ha sido más bien favorable a la intervención, así como la posición de los partidos de izquierda, sobre todo los partidos reunidos en el Frente 14 de enero, fundado 10 días después de la caída de Ben Ali, se ha manifestado claramente al mismo tiempo en favor del pueblo libio y de la revolución libia y en contra de la intervención. La población tunecina, que desde el principio ha sido muy solidaria con los rebeldes, ha sido muy solidaria también con los fugitivos que escapaban de Libia a través de la frontera de Bab Jidir, Han considerado que era absolutamente necesario salvar a los rebeldes de una inminente, de un inminente exterminio por parte de Gaddafi, distinguiendo, yo creo que muy claramente, entre lo que era una zona de exclusión aérea y una intervención terrestre, un poco como hacían los propios rebeldes. Hay que recordar que la última persona en apoyar a Ben Ali no fue Sarkozy. Sarkozy, su ministra de Asuntos Exteriores, el día 13 ofreció mandar técnicos y material antidisturbios para reprimir a los rebeldes tunecinos, pero el último gobernante en apoyar a Ben Ali, incluso después de su salida, fue Muammar el Gaddafi, que el día 15 y el 16 no solamente despreció al pueblo tunecino, sino que lo amenazó con dar a sus milicias para restablecer en el poder a Ben Ali. De manera que podéis imaginar que la población tunecina no siente ninguna simpatía por Gaddafi. Basta hablar con cualquiera, con un carpintero, con un camarero, con un trabajador de la construcción, y todo lo tiene muy claro quién es Gaddafi y lo bueno que sería que de una vez por todas fuera desplazado del poder. Dicho esto, pues también hay una fuerte sensibilidad imperialista que en esta zona del mundo durante años pues se ha cristalizado en torno a Palestina, obviamente, y luego también a Irak, y por lo tanto hay mucho temor a que la intervención obviamente interesada y no humanitaria de la OTAN pueda tener efectos muy destructivos sobre los procesos de cambio iniciados en Túnez.
Y cuando hablas de que los partidos de izquierda tunecinos sí se han manifestado, que creído entender que sí que se han manifestado en favor de la revolución libia, claro, a mí me llama la atención que todavía Gaddafi tenga credenciales, ¿no?, como líder antiimperialista.
No, perdona, la revolución libia son los rebeldes.
Ah, vale, es que te quedo, vale, perdón.
Aquí cuando se habla del Zaura en Libia, cuando se habla de la revolución libia, se refieren obviamente a los rebeldes, a los que nuestros medios llaman rebeldes, es decir, a los jóvenes que salieron a la calle pacíficamente el día 14 de febrero, que fueron masacrados el 17 de febrero y que a partir del día 20, a medida que el ejército, elementos del ejército se iban pasando a las filas rebeldes, pues se iban precariamente armando para defenderse de las milicias de Gaddafi.
Ah, vale, es que creí entender que había como una división entre partidos de izquierdas y el resto del pueblo tunecino.
No, lo que coincide en todos, pueblo y partidos de izquierda, es en apoyar el movimiento revolucionario de oposición a Gaddafi. En eso coinciden todos.
Yo sé, si me permitís, porque igual es que estamos dando muchas cosas por sabido. Y sí que me gustaría, pues por esto de la contrainformación y tal, porque nos están abundando en los 20.000 medios de incomunicación, legitimando de alguna manera esta guerra, ¿no? A mí sí que me gustaría, pues, cuestionar las excusas, ¿no?, que nos hacen verdad ahora mismo en los medios de que, bueno, es una resolución que se ha tomado en la ONU y por eso ya... Pues mira, esta es una organización que, si ellos dicen que sí, la guerra está justificada, ¿no? Y luego también el tema humanitario, ¿no? Que bueno, esto ya lo hemos visto en Irak y en otras guerras, pero no sé si estáis de acuerdo que lo que está abundando es en los medios es eso. A mí me gustaría al menos empezar desmontando esto con argumentos, si los tenéis.
Yo dejo hablar a Javier un momento y luego claro. Yo digo algo al respecto, porque me parece también importantísimo por mi parte dejar clara mi posición al respecto.
Bueno, yo creo que, claro, con carácter general, a que a cualquier persona le digas que que en general la ONU se mueve, toma sus decisiones y luego las aplica o no, las que ha tomado o las aplica utilizando la fuerza por razones humanitarias, eso cualquiera sabe que no es verdad, ¿no? Históricamente no tenemos ninguna razón para pensar eso, ¿no? Lo que se vayan a hacer a partir de ahora las potencias que están implicadas es en parte una incógnita. Podemos ver lo que están haciendo hoy y lo que han hecho, ¿no? Hombre, de todas maneras, aplicar una zona de exclusión aérea en el primer momento, ¿no? En el que se hizo, ¿no? O sea, detener el asedio de las fuerzas de Gaddafi inminente a Bengasi, tenía un efecto humanitario, ¿no? Otra cosa es la motivación de un efecto humanitario de interrumpir un bombardeo que seguramente habría sido más dañino en número de víctimas que el que ha tenido el bombardeo de las potencias occidentales y luego de la OTAN. Pero vamos, creer en las motivaciones que declaran estas fuerzas, pues yo no lo hago en absoluto, ni creo que nadie tenga, bueno, es un ejercicio de fe, ¿no? Pero no hay argumentos ni precedentes como para confiar en ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que como dice Javier, obviamente nadie puede creer que haya detrás de todo esto ningún interés humanitario, teniendo en cuenta, como recordabas al principio, Tony, me parece que eras tú en la presentación, pues que en estos momentos, por ejemplo, hay cientos de muertos ya en el Yemen sin que haya ninguna intervención, que hay de hecho una intervención de Arabia Saudí en Bahrein, pero no a favor del pueblo de Bahrein, sino en favor de un gobierno dictatorial que no ha dejado de reprimir a los habitantes de Bahrein, que naturalmente nunca ha intervenido en Palestina, que naturalmente sigue apoyando a Bouteflika en Argelia, a Mohamed VI en Marruecos. Nadie puede creer que haya la menor intención humanitaria en todo esto. Al mismo tiempo, hay que, yo creo que impugnar jurídicamente la resolución 1973, porque al contrario de lo que se dice, no es una decisión de la ONU, sino es una decisión de la ONU contra su propia carta fundacional. Y a mí no me gustan las excepciones. Quiero decir que me puedo sentir muy inclinado por los rebeldes y puedo sentirlos muy amenazados, pero el peligro de introducir excepciones en un mundo en el que las excepciones solo las puede aplicar las fuerzas más siniestras, las que han demostrado reiteradamente que no tienen ningún interés en el pueblo, pues a mí desde luego no me gusta, y más teniendo en cuenta que estamos en un marco de revueltas generales en todo el mundo árabe y que una intervención de este tipo puede tener claramente efectos negativos. Entonces yo creo que hay que estar por principio en contra de la intervención y al mismo tiempo decir que, como recordabais al comienzo del programa, pues lo que debería preocuparnos mucho es que no es esta la primera intervención en Libia de las potencias occidentales. Llevan interviniendo muchos años, llevan interviniendo firmando contratos petrolíferos con Gaddafi, vendiéndole armas a Gaddafi y, sobre todo, algo para mí particularmente terrible y que para vosotros, que precisamente os ocupáis de la cuestión de la inmigración, pues lo será también, como celador, como guardián de acero de las fronteras europeas, contribuyendo a eso que Inkelamer ha llamado el genocidio estructural, la política migratoria europea, que tiene efectos mucho más graves que cualquier bombardeo. Y por lo tanto, no sé, cuando hablamos de intervención hay que recordar que la intervención no ha empezado hoy. Y también al mismo tiempo quizá decir que lo que prueba la intervención, lo digo para aclarar algunos aspectos de una polémica muy tensa y que está produciendo divisiones fuertes dentro de la izquierda, lo que demuestra la intervención de la OTAN a mi juicio, es precisamente que esa revuelta era una en el origen fue una revuelta espontánea de jóvenes que imitaban un poco las revueltas tunecinas y egipcias. Unas revueltas que han puesto en un aprieto tan grande a las potencias occidentales que al final no han tenido más remedio que intervenir para asegurar la no interrupción del fluido del petróleo libio.
Sí, hola, quería preguntarte qué posibilidades hay de observar o seguir la acción de la ONU, ¿no? Así a nivel de pueblo, como ciudadanos comunes, ¿qué posibilidades tendríamos, ya que esto que estamos conversando, de que la intervención no es un hecho reciente y que sabemos que en cierto grado hay manipulación, intereses económicos detrás? ¿Cómo podría, por ejemplo, observarse desde el pueblo y poner a lo mejor a estos organismos internacionales que nos están manipulando un poco ahí en el punto de mira?
Pues yo creo que ahora ya no hay que observar tanto a la ONU como a las diversas fuerzas, ¿no?, que participan más bien en la OTAN, en los ataques, en la coalición, ¿no? Ver con quién hablan, con quién negocian, qué dicen, qué hacen, porque la ONU en principio pues ahora mismo ha hecho un papel y se ha parado ahí, ¿no? Pero ahora estamos viendo constantemente declaraciones contradictorias de dirigentes norteamericanos, franceses, de la OTAN, ¿no? Ahora unos dicen que van a armar a los rebeldes, o sea, Estados Unidos ha dicho que iba, según se dice, iba a armar a los rebeldes, mientras que el secretario general de la OTAN dice que no se puede armar a los rebeldes, ¿no? O sea, todo esto quiere decir que detrás cada parte debe estar ya velando más bien por sus intereses, y yo creo que hay que vigilar un poco lo que se hace en el terreno militar, en el terreno económico, en el terreno de los apoyos políticos que se dan, a quién se dan, y bueno, va a ser complicado, la verdad, pero habría que intentarlo.
Sí, yo creo que vamos a ver, lo que demuestran también estas polémicas dentro de la izquierda es que en cualquier caso nos escuchamos entre nosotros, pero a nosotros no nos escucha nadie. Y eso, pues no sé, quizá debemos asumirlo y precisamente mirarnos en el espejo de lo que lleva ocurriendo desde hace 2 meses y medio en el mundo árabe y comprender que los gobiernos europeos y el gobierno estadounidense solo van a responder, como los dictadores de esta zona del mundo, a las presiones populares. Y que para ejercer presiones populares primero tenemos que ponernos de acuerdo. No, de nada sirve, yo creo, ni pronunciarse a favor ni en contra de la intervención si no contamos con ningún instrumento que nos permita que nuestras decisiones tengan algún efecto en los organismos internacionales. ¿Quién podía haber hecho alguien? Pues obviamente Rusia y China podían haber hecho algo. No lo hicieron, porque también tienen sus intereses en la zona. Vemos que dentro de la Unión Europea hay divisiones y quizá deberíamos plantearnos la posibilidad de aprovechar esas divisiones. Pero creo que solo a través de las movilizaciones, de las presiones populares. Y en estos momentos a mí me parece que en Europa estamos muy lejos de poder ejercer este tipo de presiones. Y más teniendo en cuenta, en este caso, que por un lado el PSOE de Zapatero, que retiró las tropas de Irak, está implicado hasta el fondo en las operaciones de la OTAN, y que por otro lado el poco conocimiento de algunos sectores de la izquierda europea respecto del mundo árabe han generado enormes confusiones y divisiones, hasta el punto de que, según mis noticias, en la manifestación que se celebró en Madrid hace unos días, pues había toda clase de eslóganes e incluso pues los grupos iban claramente separados para que nadie pudiera confundirlos a unos con otros. Entonces, yo creo que aquí, dentro de la izquierda a nivel internacional, quien sí podía haber cumplido un papel importante era más bien América Latina y los países del ALBA. Yo creo que se han equivocado de pleno, y en ese sentido pues también nos han debilitado a los que somos de izquierdas, a los que estamos contra las intervenciones imperialistas, a los que estamos a favor de las revoluciones populares, pues nos ha debilitado enormemente.
Bueno, recordamos que estáis escuchando Radio Malva, Radio Libre y Comunitaria de Valencia, y esto es Voces Meridianas. Tenéis un teléfono al que podéis llamar si queréis participar. Es el 963564947 y estamos hablando con Santiago Albarrico y con Javier Barreda sobre las revoluciones en el mundo árabe y la intervención en Libia. Vamos a hacer una pausa musical, si os parece, para oxigenar un poquito y seguimos.
Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte esta benedicción? ¿Quién imparte esta benedicción? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Todo televolche. Más, es simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los cinco países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, velan por la paz mundial, pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también.
Thank you.
Pues eso hacemos por aquí, por y en este programa, en Voces Meridianas, intentando reflexionar a este estado de las cosas. Los generales han sacado sus sables y la han vuelto a liar, Richard.
Bueno, yo quería preguntaros a los dos cómo se está viviendo en Egipto todo esto, porque habíamos empezado por Túnez y bueno, Egipto fue el otro símbolo de pues eso, pueblo que consiguió tumbar al dictador de turno, ¿no? Entonces también os quería preguntar eso, ¿cómo lo están viviendo por allá?
Bueno, en Egipto exactamente, claro, yo no vivo, a diferencia de Túnez, de Santi, que está en Túnez, y os puedo decir un poco con mucho o con bastante detalle, ¿no?, a cómo se está viviendo a nivel popular. Pues no, yo lo sé, lo que puedo ver aquí a través de la prensa y de algunos gestos, ¿no? Pero a mí no me cabe duda de que la inmensa mayoría de la población en los países árabes, como ha dicho Santi, están a favor de los rebeldes libios y de que no hay ninguna simpatía popular por Gaddafi. Que hay que recordar que entre sus actos, sus volubles actos de bandazos supuestamente revolucionarios y otros, lo que ha hecho en numerosas ocasiones es expulsar a miles de trabajadores, en ocasiones tunecinos, en varias ocasiones libios, en ocasiones sudaneses, en ocasiones palestinos, simplemente porque había tenido alguna diferencia de opinión con los líderes respectivos de estos países, ¿no? Yo sé que en los primeros días de la revuelta, de la rebelión, cuando los rebeldes tenían ya un poco dominada la zona de Bengasi, por la frontera egipcia entraba ayuda, ¿no?, humanitaria abundante, y lo consentían también el ejército, ¿no?, que ya había tomado pues el poder en Egipto, y entraba mucha ayuda cedida por organizaciones y por particulares, ¿no?, para los rebeldes, ¿no? Y en general a mí no me cabe duda de que la posición es favorable a los rebeldes, pero claro, también en el mundo árabe, menos que en ningún otro sitio, pues la gente se fía de lo que puedan hacer las potencias europeas, Estados Unidos y la OTAN.
Estamos en un tiempo muy confuso, ¿no? Porque por un lado puedes sentir simpatía hacia los revolucionarios libios, pero por otro lado da la casualidad de que esta vez el coco interviene a su favor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé, yo otra cosa que me había planteado es, bueno, ¿qué pasa con la izquierda, digamos, es que no sé cómo decirlo, ortodoxa, bueno, izquierda latinoamericana en general, ¿no? Y con las opiniones de Chávez, de Daniel Ortega, de Fidel, etcétera, etcétera, ¿no? Que, pues no sé.
Bueno, pues no sé si Javier quiere empezar este, que es quizá el tema más conflictivo.
Yo empiezo y luego sigues tú si quieres. Yo creo que hay muchísimas posturas en contra de la intervención de la OTAN que se han argumentado muy bien, incluso rechazando incluso la exclusión aérea, se han argumentado bien, pero desgraciadamente lo que son los dirigentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Hugo Chávez y el propio, bueno, Fidel Castro, ¿no? En su argumentario han incluido prácticamente una defensa, por un lado, del régimen de Gaddafi, como si fuera algo loable, y por otro lado, yo he leído defensa simplemente del orden y la estabilidad, ¿no?, y del derecho del Estado y de los gobernantes, por serlo, ¿no?, a reprimir cualquier rebelión, ¿no? Y a mí eso me parece, o sea, de las posturas más indignas y poco adecuadas que yo he leído han sido de estos dirigentes, ¿no? Por otro lado, hay otras posturas muy muy noble de otra gente, pero vamos, a mí en particular, estos tres que he leído, he visto literalmente sus palabras, me ha parecido bastante lamentable, ¿no?
Bueno, yo creo que han cometido un error muy grande, enorme. Yo no sé si los que me hayáis leído, pues sabréis hasta qué punto pues soy y sigo siendo un gran defensor de los procesos emancipatorios en América Latina. Creo que el papel que han jugado los países de ALBA y Venezuela y por supuesto Bolivia y Ecuador y por supuesto por encima de todos Cuba, ha sido y debe seguir siendo importantísimo. Pero creo que en este caso han cometido un error gravísimo, un error de apreciación por un lado. Creo que estaban muy mal informados de lo que pasaba en el mundo árabe. Les queda muy lejos y probablemente no han recibido buena información ni han hecho el esfuerzo necesario para acceder a ella. Y luego han reaccionado de un modo mecánico, automático, en virtud de esquemas, yo creo que completamente superados por la propia situación en el mundo árabe, que son esquemas de política de bloques, esquemas casi de guerra fría, con lógicas binarias absolutamente simplistas, ignorando que en este caso, además, Gaddafi objetivamente no era un enemigo del imperialismo, que no representaba ningún obstáculo en el camino del imperialismo. Yo creo que hay que señalar esto de entrada, es decir, todos los características, todos por igual están gobernados por dictadores, uno falsas repúblicas, teocracias petrolíferas o monarquías pseudo parlamentarias, pero todos comparten este rasgo. Y todos ellos, salvo uno, eran objetivamente aliados del imperialismo. El único que no era objetivamente un aliado del imperialismo es Bashar el-Assad, el régimen sirio, que en cualquier caso es igualmente una dictadura. En este sentido, creo que ha cogido a todo el mundo a contrapié, ha cogido a contrapié a los imperialistas y ha cogido a contrapié también a los países del ALBA y a los líderes de los países latinoamericanos que tienen algún peso antiimperialista en la región. Y yo diría que mientras que los imperialistas han reaccionado muy muy bien, de una manera muy inteligente, abandonando a sus dictadores inmediatamente para rediseñar su estrategia e intervenir de otra manera, pues en cambio los Cuba, Venezuela y Nicaragua han reaccionado a la defensiva, demostrando mucha debilidad por un lado y respondiendo de un modo mecánico en virtud de este esquema según el cual, si de pronto la OTAN interviene contra Gaddafi, es que Gaddafi era de los nuestros, era de los buenos y era antiimperialista. Entonces es un error de interpretación gravísimo, insisto, basado probablemente en ignorancia, y por otro lado una respuesta mecánica con esquemas enteramente superados por la situación que demuestran mucha debilidad y mucha vulnerabilidad.
Yo creo que la postura tibia de América Latina también viene siendo como una cosa a la que nos hemos acostumbrado y a lo mejor no estamos exigiendo completamente de ellos todo lo que podrían dar en cuanto a posicionarse y digamos tener un peso más de hecho, salvo ciertos países, el resto se mantiene una incluso menos que tibia postura mucho más sumisa y basando con un perfil bastante bajo también, lo que luego lleva a que no se le increpe, o sea, demasiado, ¿no? Por no haber tenido una respuesta ante tales situaciones. Creo que nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a tener ese tipo de respuestas desde la región de Latinoamérica, desde otras regiones también, que ni siquiera se han manifestado, tampoco se espera de ellos que reaccionen. O sea, ¿cuánto tenemos puesto en las manos de un solo grupo?
Bueno, yo creo que los imperialistas tienen muy claras cuáles son sus instituciones a través de las cuales pueden intervenir y en cuyas manos pueden depositar sus intereses, ¿no? Aparte del Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Organización Mundial del Comercio, pues luego tienen la OTAN y el Consejo de Seguridad ocasionalmente como instrumento para la intervención. La izquierda tenemos poca cosa, pero lo que tenemos precisamente está en América Latina, ¿no? Y es este bloque contrahegemónico que lleva intentando formar Chávez con otros países, con Bolivia, con Ecuador, con la propia Cuba, y que en estos casos hay que decir que ha utilizado mal. Mientras que los imperialistas han utilizado bien sus instituciones, la izquierda ha utilizado mal las suyas, según mi modesta opinión.
Bueno, mientras esperamos a
a que venga el compañero Carlos, que estará ahí en las calles de Valencia y gritando todavía no a la guerra. Yo quería, luego volveremos, ¿no?, al tema de Libia, pero es que nos falta información sobre los procesos revolucionarios en el mundo árabe, ¿no? Y por eso yo decía al principio que cuando se tumbó a Ben Ali y cayó Mubarak, pues ya se ha dejado de hablar en los medios, ¿no? No sé, ¿cómo está la cosa en Túnez y en Egipto? Es así muy genérico, pero es que el tiempo vuela, pues, en la
si
radio
quieres,
también.
Yo te digo un poco de Egipto y que Santi os hable de Túnez, ¿no? En Egipto, la primera semana, los primeros 10 días de después de la caída de Mubarak, yo creo que los militares pues se vieron bastante obligados a conceder un poco todo lo que pedían los revolucionarios, ¿no? Porque ellos tenían, como ellos dicen y como decían los propios militares y el propio primer ministro actual, su legitimidad en el sentido de lo que les ha hecho llegar al poder y les mantiene ahí temporalmente, se supone, pues viene del pueblo, ¿no? Y además hay una situación en la que la movilización no se interrumpió en ningún momento, no solo por la gente que iba a la plaza de Tahrir, sino por las numerosísimas huelgas que, como en los años anteriores, y reivindicaciones laborales, pues se han venido haciendo. Sin embargo, pues está claro que hay un intento del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que es el que tiene la presidencia ahora, y de otras instancias más o menos relacionadas con el régimen o simplemente de la burguesía, ¿no? Porque incluso los propios hermanos musulmanes, de no llevar las cosas demasiado lejos, ¿no? Por ejemplo, había dos opciones para iniciar los cambios institucionales y legislativos, que una era pues reformar la Constitución completamente y otra simplemente enmendarla, ¿no? Y como sabéis, pues al final se promovieron una enmienda de la Constitución que, bueno, tiene algunos aspectos positivos, pero otros bastante negativos, ¿no? Como, por ejemplo, que el presidente sigue conservando muchos poderes y al final, pues, esta enmienda fue sometida a plebiscito y a referéndum y ha sido aprobada por la mayoría de la población en un proceso que por lo visto sí ha sido bastante limpio, aunque ha habido poca participación. Y luego hay otras medidas muy inquietantes, como un proyecto de ley que incluye, como ya habían intentado los militares por decreto, digamos, no sé legalmente cómo se llamaría, pues suspender las huelgas y las manifestaciones populares, pero en concreto las revueltas laborales, que les preocupan mucho, ¿no? Yo creo que esto, como en parte lo de Libia, también se debe mirar un poco en términos no solo de un régimen instalado, sino en términos económicos y en términos de clase, ¿no? Como han destacado algunos autores, pues los hermanos musulmanes, y no solo ellos, sino otros sectores islamistas teóricamente más radicales, están apoyando la vía elegida por los militares en gran medida. O sea, han apoyado las enmiendas a la Constitución en vez de su cambio radical y están apoyando un poco pues la línea en general que llevan. No están echando todo su peso en contra de una transformación, a favor de una transformación más radical, ¿no?
Yo quería
respecto de Túnez, bueno, pues decir de entrada que yo creo que la revolución tunecina llegó más lejos que la egipcia. Desde luego llegó mucho más lejos que la transición española. En Túnez se han conseguido en 2 meses muchas más cosas que en el Estado español en 35 años. Bueno, aquí, aparte de haber hecho caer tres gobiernos, expulsado un dictador, haber disuelto el partido gobernante y confiscado todos sus bienes, haber procesado por asesinato al exministro del Interior y a consejeros de Ben Ali, pues uno de los grandes éxitos de las presiones populares que continuaron incansables hasta el 4 de marzo con dos ocupaciones de la Kasba, la plaza de la Kasba, un poco el equivalente de lo que fue Tahrir en términos simbólicos y espaciales en el Cairo, pues el 4 de marzo, como sabéis, se obtuvo la suspensión de la actual constitución y la convocatoria de elecciones para una asamblea constituyente que se celebrará en el 24 de julio próximo. Dicho esto, al mismo tiempo, los peligros de involución son también grandes. La última noticia, que es muy reciente, de antes de ayer, el ministro del Interior, que había sustituido a Ahmad Zia, acusado de asesinato, un jurista independiente, pues fue antes de ayer sustituido por un personaje muy vinculado al RCD. Fue de hecho secretario de Estado de Interior del Ministerio del Interior con Ben Ali. Y junto a esto, pues hay que decir que las presiones populares no consiguieron hacer reconocer la única instancia realmente legítima emanada de la revolución, que es el Consejo Nacional de Protección de la Revolución, que está formado por todas las fuerzas políticas, asociaciones de abogados, ligas de derechos humanos del país, y el que era una de las reivindicaciones fundamentales de la Kasba. Una era la Asamblea Constituyente y otra el reconocimiento de esta instancia como instancia de gobierno encargada de preparar la ley electoral. Es importantísimo quién prepara la ley electoral y en qué términos la prepara. Y ahora mismo la está preparando una comisión nombrada por este gobierno, que es un gobierno provisional, que además creo que plantea algunos dilemas jurídicos interesantes. Es un gobierno de facto, porque no tiene ninguna legitimidad, ni siquiera tiene la legitimidad que emanaría del antiguo marco jurídico, puesto que este gobierno ha precisamente disuelto el antiguo marco jurídico, ha suspendido la Constitución, el Parlamento, y por lo tanto es un gobierno de facto que, sin embargo, no reconoce esa otra instancia, que es la que tiene la legitimidad popular, y que pretende, a través de una comisión, configurar esta ley electoral, que es importantísimo fijar en sus justos términos para que todos los partidos y fuerzas puedan concurrir a esa asamblea constituyente en igualdad de fuerzas. En los próximos días se esperan nuevas movilizaciones. Hay ya de hecho muchas movilizaciones fuera de la capital. Aquí hay que recordar que, al contrario que en Egipto, la revolución empezó en las regiones, en el centro sur de Túnez, y fue ascendiendo hasta la capital, y el centro y sur de Túnez pues no han dejado de vivir una situación convulsa, más agravada por el retorno de 30.000 emigrantes de Libia, que se han unido a las filas del paro, que es una de las cuestiones fundamentales que llevaron a la revolución tunecina del 14 de enero.
Bien. Oye, me gustaría seguir un poco, si puedo, porque escuchando a Santi me he dado cuenta, yo no quiero rebajar lo conseguido en Egipto en absoluto, porque yo he saltado, ¿no? He dicho que ha habido muchos logros de la revolución y he saltado un poco a la contrarrevolución, un poco que se intenta. Pero en Egipto se ha conseguido que se disolviera la seguridad del Estado, los servicios secretos políticos. Se ha conseguido hacer caer al gobierno nombrado por Mubarak, el último, que lo querían conservar los militares, o lo estuvieron conservando. Ha habido un cambio muy importante en la prensa. Se han destituido a todos los jefes de redacción de los medios de comunicación estatales, que eran absolutamente pro-régimen. Se ha visto en la televisión a un escritor conocido en todo el mundo, un poco a través, porque es el autor del edificio Jacobian, ¿no? Esta novela que se ha hecho mundialmente famosa, Lala Suani. Se le ha visto en televisión, en una televisión privada, pero todos los egipcios han podido verlo, diciéndole al todavía primer ministro nombrado por Mubarak: usted es un hombre del régimen, usted no puede quedarse, una y otra vez, y una y otra vez. Y tres días después fue destituido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se han logrado muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahí también se ha juiciado a muchas antiguas personalidades del régimen, tanto por corrupción como por cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Lo que pasa es que estos movimientos, muy llamativos, en realidad, lo que es detener antiguas dirigentes, pueden responder también a arreglos de cuentas internos del régimen, o simplemente a una reestructuración, o simplemente al nacimiento de un nuevo régimen. Pero de cualquier manera, ¿de qué signo, ¿no? ¿De qué carácter? Y esa es la cuestión que ahora está un poco en el alero, ¿no? Pero mañana también, como en Túnez, pues para mañana viernes hay convocada una gran manifestación bajo el título de, bueno, el viernes para la salvación de la revolución, ¿no? A raíz de, o para contestar a los movimientos poco satisfactorios que están teniendo pues los militares y el gobierno en las últimas semanas.
Bien, vamos a introducir en la tertulia a Carlos, del movimiento de objeción de conciencia de aquí de Valencia, que acaba de llegar hace poquito, que ha dejado de respirar así rápidamente porque se ha pegado un vuelo en bicicleta desde el centro de Valencia acá. Y bueno, lo primero que te preguntaría es que nos hicieras un poco una crónica de la concentración que ha habido contra la intervención en Libia, acá en Valencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, yo creo que ha estado bastante bien, tal como está el patio en general y el patio aquí en Valencia, y yo he visto allí como pues 200, 250 personas, y se ha cortado la circulación en frente del ayuntamiento, y creo que ha estado bastante bien dadas las circunstancias, ¿no? De bombardeo mediático, ¿no? Y de propaganda de guerra que estamos viviendo en estos días.
Hacéis bastante hincapié, ¿no? En la hipocresía, ¿no? De Europa en este caso, ¿no? Los mismos países que están como vendiéndole armas a Libia ahora de repente le declaran una guerra, ¿no?
Sí, bueno, es un análisis que creo que compartimos pues la inmensa mayoría de la gente que nos oponemos a la intervención militar, a los ataques de la llamada coalición. Y bueno, lo que pasa es que partiendo de eso, luego es difícil llegar a más cosas, porque creo que todos estamos, yo mismo tengo que reconocer que, bueno, que somos todos víctimas un poco de esa propaganda de guerra, de esa campaña mediática que hemos estado viviendo en las últimas semanas para preparar a la opinión pública para aceptar este tipo de acciones, ¿no? Y creo que eso se nota, por ejemplo, en la dificultad que tenemos para analizar y para saber exactamente qué es lo que está pasando en Libia, tanto a nivel de los operativos militares occidentales como de lo que está pasando sobre el terreno, ¿no? Con los propios actores libios, ¿no? Qué es lo que están haciendo, qué es lo que está sucediendo allí. Creo que la información que tenemos está absolutamente viciada y mediatizada por las prioridades militares de las potencias occidentales que están actuando allí. Entonces es dificilísimo saber exactamente qué es lo que pasa, y solo pues gracias a que tenemos ahora mismo otras formas de acceder a la información diferente de los medios de comunicación mayoritarios, ¿no? Como por ejemplo pues todas las fuentes que nos llegan a través de todas las informaciones que nos llegan a través de internet, pues podemos intentar ir reconstruyendo un poco ese rompecabezas, ¿no? de la situación actual, pero realmente es muy difícil. A mí en la manifestación, por ejemplo, en la concentración teníamos hemos llevado unas cuantas viñetas del dibujante, ¿no? Del Roto. Había una que me llama mucho la atención y que se usó ya hace 15 años cuando los bombardeos de la OTAN sobre Serbia y Kosovo, que, bueno, dibujaba un poco el cerebro de una persona llena de escombros, ¿no? Es el cerebro lleno de escombros, y la frase que lo resumía era daños colaterales de la propaganda amiga. Yo creo que tenemos un poco todos así el cerebro lleno de escombros, aunque intuyamos, ¿no? qué es lo que está pasando y por qué tenemos que estar en el sitio donde estamos y diciendo lo que tenemos que decir, pero aún así realmente es difícil contrarrestar toda esta campaña de propaganda.
¿Crees tú que, o sea, bueno, llegar a los convencidos es fácil, ¿no? A los que ya estamos convencidos, pero uh-huh. ¿Cómo crees que ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo crees que se podría llegar a traspasar esa capa que nos cubre a muchos, que nos impide tener una posición crítica frente a hechos como este?
Pues bueno, yo creo que haciendo cosas como la que hemos hecho hoy, ¿no? Es ahora mismo, pues quiero decir, hay que asumir, ¿no? En la situación en la que estamos, hay que asumir que bueno, que pues la situación de la protesta contra la guerra no es comparable a lo que sucedía en Irak, porque en Irak todos sabemos que toda la maquinaria mediática del PSOE estaba detrás de también de azuzar, digamos, de alentar, de apoyar todas las cualquier expresión de protesta contra la guerra de Irak, y ahora mismo esa maquinaria mediática está en contra nuestra, así que, y bueno, hay un consenso tremendo que se reflejó mediáticamente, se puede ver simplemente yendo a un kiosco, encendiendo la televisión o la radio. Y hay un consenso también a nivel político, pues simplemente viendo los resultados de la votación que hubo el martes pasado, ¿no? En el Congreso de los Diputados, con solamente pues tres voces, ¿no? En contra de la intervención militar. Entonces es una situación tremendamente desfavorable, que incluso es tan desfavorable que ha dividido a la, bueno, a la llamada izquierda también en bueno, hay diferentes personas o gentes vinculadas al pacifismo que han hecho oír su voz a favor también de la intervención militar, ¿no? Entonces es una situación muy desfavorable, muy dura y muy difícil, donde prácticamente hasta uno tiene que justificar el por qué está diciendo lo que está diciendo, el por qué está diciendo el no a la guerra, el por qué está oponiéndose a la intervención militar. Es difícil, ¿no? Realmente lo que tendría que pasar es lo contrario, ¿no? Que los que apoyan la intervención militar y la guerra tendrían que dar unas muy buenísimas razones para tomar esas medidas tan drásticas y tan duras y de consecuencias tan imprevisibles, pero parece que es al contrario, no somos nosotros los que tenemos que justificar nuestra posición. O sea que, en resumen, no sé muy bien cómo podemos llegar a la gente. Yo creo que tenemos que hacer lo que venimos haciendo, utilizar las nuevas formas de comunicación. Yo creo que no hay que hacerle asco a nada, y bueno, hay mucha gente que se entera de las cosas a través de pues de las redes sociales y a través de los medios de comunicación alternativos, por supuesto, que esos los tenemos ahora y los hemos tenido de algunos años. Pero hay que usar todos los recursos que tenemos en nuestra mano, porque realmente es muy difícil ahora mismo la situación.
Bueno, recordamos que estáis en Radio Malva y esto es Voces Meridianas, un programa sobre inmigración e internacionalismo. Hoy hablando de la intervención militar, la guerra en Libia y las revueltas en el mundo árabe, con Carlos, del Movimiento de Objeción de Conciencia, que se acaba de incorporar ahora, y con Santi y con Javier. Con Santi Albarrico y con Javier Barrera. Bueno, cualquiera, ya como estáis todos ya presentados, cualquiera puede intervenir, ¿eh? O sea, esto es abierto. Y
yo creo que eso. Sí.
Sí, eso, que cualquiera puede intervenir ahora.
No, iba a decir que un poco al hilo de lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Pues que, como él dice, pues la situación es muy confusa y muy complicada, porque hay varias cosas que sería muy bueno defender o que sería muy bueno impedir, ¿no? Por un lado, manifestarse, es necesario manifestarse radicalmente contra el principio de intervención este que se han arrogado las potencias, amparándose en la ONU o no, para intervenir en los asuntos de otro país, y que sabemos que en absoluto responde a los objetivos que declaran. Y al mismo tiempo, claro, hay otra parte del asunto, ¿no?, en la que también es muy importante intentar tener una postura clara, y es que está pasando algo muy importante, que sí es novedoso, y no, como no lo es el papel y las intenciones de las potencias occidentales, y que es que está habiendo unas grandes protestas, unos grandes movimientos que en el fondo son de liberación en el mundo árabe, y resulta que no es solo en el caso de Libia, claro, está sería posible, ¿no?, defender el derecho que tienen los libios a liberarse de Gaddafi, pero también ver cómo las decisiones o las posturas que tomemos pueden ser lo más favorables posibles para el resto de los movimientos de liberación o de liberación de sus dictadores, de los pueblos árabes. Y la situación es realmente complicada, porque no se puede apoyar la intervención armada, pero deberíamos encontrar otra manera de apoyar a estos pueblos, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que lo que dice Javier es muy importante, que quizá lo que no ha comprendido la izquierda es hasta qué punto la intervención de la OTAN, la intervención muy familiar, hemos vivido muchas anteriormente, se inscribe sin embargo en un contexto muy particular, porque no se trata de intervenir en un país en el que las potencias occidentales tendrían claros intereses petrolíferos, como es de hecho el caso, sino es intervenir en un país donde ha habido una revuelta popular espontánea en la cresta de la ola de toda una serie de protestas, revueltas y revoluciones que se vienen produciendo desde finales de diciembre, principios de enero, en todo el mundo árabe, desde Marruecos a Bahrein. Olvidamos a veces que los verdaderos intereses de Estados Unidos no están en Libia. Vuelvo a insistir, recuerdo que objetivamente el régimen de Gaddafi no era un obstáculo para el imperialismo ni para el acceso al petróleo libio, que donde verdaderamente están los intereses petrolíferos de Estados Unidos y por lo tanto también de Europa es sobre todo en el Golfo Pérsico. La intervención en Libia ha desplazado completamente la atención. Se nos ha olvidado que Bahrein lleva también 2 meses protestando. El 60% de la población de Bahrein ha participado en estas protestas desde hace 2 meses, poniendo en serias dificultades a Arabia Saudí, que bajo el paraguas del Consejo de Cooperación del Golfo ha mandado soldados y está interviniendo sin que nadie diga nada desde hace ya un mes en Bahrein, en una zona donde además la cercanía de Irán hace particularmente sensible esta crisis, y creo que deberíamos mirar un poco más para allá y no olvidar, como dice Javier, el contexto general en el que se produce esta intervención, porque también yo creo que entender por qué se ha producido la intervención es una manera de proveernos de instrumentos para protestar mejor, más enérgicamente y con más eficacia contra una ignominiosa intervención militar. Yo creo que lo que ha ocurrido en Libia, decía antes, yo creo que la intervención militar de la OTAN, en lugar de demostrar que Gaddafi era un obstáculo en el camino de los intereses imperialistas en la región, prueba exactamente todo lo contrario. Yo creo que la revuelta de Libia cogió a contrapié a las potencias occidentales. Yo quiero recordar, porque también la izquierda tenemos una memoria corta, basta un mínimo recorrido en hemeroteca para ver cómo las revueltas comienzan el 14, el 17 se produce la matanza de Bengasi. Hasta el día 26 los medios de la izquierda, los medios alternativos de izquierda, están publicando artículos en los que dicen ¿y por qué el imperialismo promueve las revueltas en Teherán y sin embargo no las permite o se muestra tan ambigua respecto de Bahrein y de Libia? Por lo tanto, hasta 15 días después, o 14 días después, 2 semanas después de que empezaran las revueltas, pues más bien parecía que lo que teníamos que reprochar a las potencias occidentales, imperialistas, es que no se tomara demasiado en serio las demandas del pueblo libio. Cuando parece en un momento dado que Gaddafi, como Mubarak y como Ben Ali, va a caer enseguida, de hecho llegan hasta Sirte, a Zawiya, por el otro lado, las tropas rebeldes, pues Europa, que solo piensa en asegurar el flujo del petróleo libio, pues toma partido por los rebeldes. Y Estados Unidos toma partido por los rebeldes. Se precipita, mete la pata, y cuando la superior potencia militar de Gaddafi, que está recibiendo armas de Siria y de Argelia, que tiene todo el armamento, como hemos recordado aquí, ha recibido de Francia, de España, de Alemania, de Italia, cuando Gaddafi se rehace y recupera todo el terreno perdido, es demasiado tarde para que las potencias occidentales a su vez reculen, cambien de posición y se pongan a negociar con Gaddafi, aunque estoy seguro de que en esos momentos también negociaban con Gaddafi. En cualquier caso, habían hecho una apuesta, se habían equivocado y tenían la única manera de asegurar el flujo de petróleo era ya apostar por la victoria de los rebeldes. Yo creo que eso es lo que explica la intervención. La intervención, en cualquier caso, es ignominiosa, hay que protestar contra ella, hay que manifestarse, pero creo que la izquierda antiimperialista debe ser muy consciente de por qué han ocurrido las cosas y en qué contexto han ocurrido estas cosas. En un contexto, como dice Javier, de revueltas generalizadas en el mundo árabe que tratan de derrocar por igual a regímenes aliados del imperialismo que a regímenes no aliados del imperialismo. El único que hay en la zona es Siria, y que por lo tanto la izquierda también tiene que saber qué hacer frente a una situación novedosa en la que no valen los alineamientos de bloque como hasta ahora.
Yo quería plantearos aquí a los tres, ahora también que ha llegado Carlos, es que a mí me llama la atención que de repente incluso en los grandes medios de comunicación, que al principio tenían todos claro que Gaddafi es muy malo, muy malo, muy malo, y que había que acabar con él, de repente ahora se están preguntando quiénes son los rebeldes. Incluso los periodistas de los grandes medios dicen: no hemos visto los bombardeos de Gaddafi desde el aire. Bueno, estas cosas, ¿no? Y claro, es que a veces ahora cuenta que cuando Gaddafi se paseó por Europa, uno de los contratos que firmó aquí en España con las empresas era que, pues bueno, si había disturbios, revueltas, revoluciones, etcétera, etcétera, las empresas, las grandes empresas españolas tenían derecho a una indemnización, ¿no? Y ahora se están preguntando todos qué pasará si se instaura otro régimen y qué pasará si siguiera Gaddafi, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, entre eso y que ya hemos contado que a partir de que Gaddafi llega a Europa se desbloquea la venta de armas, pues bueno, creo que está servido todos los argumentos, ¿no? Y bueno, os quería preguntar por eso, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Y también pedirle a Carlos si, como sé que el MOG se ha dedicado muchísimo a denunciar la venta de armas españolas a países susceptibles de conflicto, pues que nos cuente un poquillo, ¿no?
Pues no sé, yo creo que, bueno, no tengo las cifras así ahora mismo en la cabeza, pero creo que, bueno, España no es de los principales vendedores de armas a Libia, es más bien Francia y Reino Unido, pero claro, por supuesto que España ha vendido parte del material del que dispone Gaddafi ahora mismo. Y, bueno, por supuesto también, bueno, aparte de la venta de armas y eso, pues también se le han dado las llaves de oro de la ciudad, de Madrid, y, en fin, es un socio comercial también, pues, importante. Creo que Gaddafi, el holding, la empresa, digamos, que reúne sus intereses, tiene más intereses y tiene más inversiones en Italia, ¿no? Donde, bueno, pues ya salió a la luz que dispone de, pues, de no sé qué porcentaje de algunos equipos de fútbol de la liga italiana. En fin, también tiene una participación importante en la principal empresa, una de las principales empresas de armamento del mundo, que es la italiana Finmeccanica. Es decir, hay el dinero de Gaddafi está bastante repartido e invertido en muchas empresas occidentales.
Sí, yo creo que Santi.
Bueno, Javier, por favor.
No, iba a decir, sí, bueno, esta es una historia un poco confusa también, ¿no? Porque aparte está, en teoría, yo lo que he leído, me cuesta recordarlo todo, ¿no? Pero está, hay una cosa que es el Fondo Soberano Libio, en teoría, pero que por lo visto no está tan claro en qué medida está realmente a nombre de Libia como Estado y en qué medida muchas de las inversiones que se supone que eran de Libia no están a nombre incluso de, pues, de la familia de Gaddafi. Pero bueno, de cualquier manera, yo sí recuerdo que hay una infinidad de inversiones de Gaddafi, no solo en, no ha habido en Europa, ¿no?, de contratos de inversión, participación en empresas, sino en América y en los países árabes, y desde hace mucho tiempo, ¿eh? En Egipto, por ejemplo, tienen muchísimas inversiones en proyectos turísticos del Mar Rojo y en otros lugares. Y me gustaría destacar que Gaddafi es lo que ha hecho, en particular sus gestos a veces generosos, los ha utilizado igual con, en otras épocas, cuando se supone, con su política panafricanista, que con los países europeos, ¿no? Ganándose voluntades para su gestionar mejor la situación de Libia y de su régimen en el mundo. sea, una cosa, bueno, yo no sé, yo lo he recordado recientemente porque no he visto que se haya repetido mucho en los medios de comunicación, pero el hijo de Gaddafi dijo que ellos habían financiado la campaña electoral de Sarkozy, ¿no? Y dijo, ahora que devuelva el dinero, ¿no? Yo es una cosa, claro, te dirían que tendría que demostrarlo, pero yo no tengo ningún problema para creérmelo y me gustaría saber cuántas más campañas ha financiado por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, no sé, coincido con lo que habéis dicho, porque todo esto también explica de alguna manera la capacidad de resistencia del régimen de Gaddafi, ¿no? Ha ido cooptando muchas voluntades dentro y fuera del país gracias a los recursos materiales de los que ha dispuesto. Y en cuanto a lo que decías, Carlos, creo que eras Tony, ¿no? Creo que es importante ver hasta qué punto no está nada clara cuáles son los propósitos de esta intervención, ¿no? Leo ahora mismo, tengo delante de la pantalla las últimas declaraciones de Hillary Clinton, que dice que Estados Unidos ve lejos la marcha de Gaddafi y dice que su ejército no está acabado. En estos días hemos visto cómo, mientras los Estados Unidos la OTAN hacía una interpretación abusiva de la resolución 1973 y bombardeaba la artillería pesada de Gaddafi, los rebeldes hacían avances. Pareció de nuevo que en poco tiempo iban a llegar a Sirte y a Trípoli, y desde ayer han vuelto a recular. Y obviamente eso es porque la cobertura aérea se ha debilitado o ha cesado por completo. Da un poco la impresión de que la OTAN está jugando a dos bandas, a debilitar a ambas partes, quizá para forzar una negociación. Sabemos que los rebeldes no están en principio dispuestos a negociar nada con Gaddafi. Y esto introduce más elementos de confusión y también más elementos de preocupación, porque evidentemente cuanto más tiempo dure la intervención, más riesgos hay de que esa intervención se convierta en una intervención terrestre y todo verdaderamente degenere en una situación parecida a otras con las que nos hemos encontrado en el pasado, y todo eso obviamente va a tener enormes repercusiones sobre todos estos procesos de cambio importantísimos, históricos, sin precedentes, que se vienen produciendo en el mundo árabe.
Bueno, pues les recordamos que están escuchando Voces Meridianas, esto es Radio Malva. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así. Porque se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga. De parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. Otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Y si compramos 2, claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600. Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, no, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y balas surtidas.
Pistola, no pido permiso, ni pido la hora. la mano que me ponga en actividad. La gente se está matando a tiros y las balas son de la misma producción, unos contra otros, a ver quién gana, quién de verdad gana, es el proveedor. Venta segura, venta macanuda, prepárate para luchar que te va a tocar muy pronto. El año que viene habrá más tiros, porque de qué van a comer esas familias que trabajan en fábricas de armamento, matándose a trabajar, trabajando a matarse. Venta segura, venta macanuda, prepárate para luchar que te va a tocar muy pronto. Una vida hace una bala, otra vida hace una pistola, otra vida la carga y la dispara. Todos son culpables de su adiós a la vida. Venta segura, venta macanuda, prepárate para luchar que te va a tocar muy pronto. Venta segura, venta macanuda, prepárate para luchar que te va a tocar muy pronto. Mi culata y mi cañón dan y quitan la razón, delante o detrás, esa es la cuestión.
Bueno, por aquí decidíamos o pensábamos por dónde continuar. Yo no sé cómo pasarle la bola a Carlos, se lo voy a dejar muy fácil. ¿Por qué la gente que no hemos podido ir a la manifestación deberíamos de haber ido? Por hacer un poco también didáctico la cosa, porque yo vuelvo a incidir en que muchas veces tenemos o creemos tener las cosas muy claras, ¿no? Pero no contamos en que desde aquí un medio tan chiquito y, como tú hablabas, 200 personas, hay 1 millón de habitantes en Valencia, ¿no? ¿Cómo se lo contaríamos a la gente que no ha ido a esos 900.000 personas que están o convencidos o confundidos o simplemente no tienen opinión, o hasta que no caiga aquí un misil no se van a lanzar a la calle?
Pues no sé, yo lo que les diría es que, no sé, optando por apoyar estas cosas, estamos optando por vivir en un mundo diferente, donde la fuerza militar no sea el, digamos, el origen de pues bueno, de la razón, ¿no? Un mundo donde lo que predomine no sea la cultura de la violencia y de la dominación, ¿no? Y bueno, esto es lo que, digamos, que funciona a nivel internacional. Las políticas internacionales cada vez son más basadas en la fuerza militar, basadas en la guerra, basadas en la dominación. Yo creo que si queremos vivir en un mundo más justo, y bueno, tenemos que apostar por rechazar radicalmente este tipo de recurso a la mega violencia, a la mega máquina de violencia militar, ¿no? Para presuntamente resolver los conflictos que, por supuesto, no se resuelven, sino que se perpetúan y se hacen más impredecibles y más complicados. Se me ocurre.
Luego sí que os preguntaría, pues, a todo el mundo, a la gente que anda por el estudio y la que anda por el ciberespacio, en este caso desde Túnez y desde Alicante, se ha tocado así someramente, y sin entrar en las conspiranoias y todo esto, el reguero este de pólvora que está ocurriendo, pues, en la zona norte de África, estas revueltas, ¿no? De alguna manera, Occidente, entre comillas, se ha mantenido a observar lo que pasaba, sabiendo cuándo y dónde y cómo debía actuar. ¿Realmente les ha pillado desprevenidos? un reguero de pólvora o son todo casualidades? A veces ocurre, ¿no?, que, bueno, por simpatía explotan los depósitos de gasolina.
Bueno, a mí, empiezo yo, si os parece, pues no cabe ninguna duda de que a Occidente esto le ha pillado completamente desprevenido, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no decirlo? Nos ha pillado un poco a todos. No porque no hubiera razones para que sucediera esto, sino porque las hay hace mucho tiempo, pero muchos años, ¿no? Cualquiera, alguien como Santi y yo, que hemos vivido en países árabes, pues sabemos cómo era la situación o cómo es, tanto en términos económicos como políticos, como de los derechos humanos en casi todos ellos, ¿no? Y no solo en ellos, ¿no? Y entonces, lo que sucede, bueno, se han juntado una serie de cosas un poco diferentes en los países, ¿no?, que han puesto un poco la chispa, ¿no? Siempre ha habido algún desencadenante, ¿no?, relacionado con violaciones de los derechos humanos o con, en Túnez, en Egipto, por ejemplo, ha habido una serie de muertos por torturas. En Túnez, estuvo el caso, claro, famoso del joven que se quemó, ¿no?, pero por otras causas. En Libia parece ser que enervó mucho a la gente la detención del abogado este que defendía, que representaba a las familias de los asesinados en la prisión de Abu Salim en 1996. Pero yo creo que a todo el mundo nos había desprevenido y a las potencias completamente. Y yo creo que eso se ve, ¿no? Y se ve en la crisis libia, que están reaccionando pues sin saber muy bien cómo, aunque muy rápido lo están pensando. Y bueno, pues no sé.
Yo también me sumo claramente a la posición de Javier, ¿no? Yo creo que hay dos principios de los que debemos de partir. Uno, como el de que los Estados Unidos y las potencias europeas están siempre pendientes y siempre interviniendo. No hay que esperar a que haya una intervención militar para protestar contra la intervención europea o estadounidense, porque están permanentemente interviniendo. Ese es un principio que yo creo que es un presupuesto con el que todos estamos de acuerdo. Pero aquí hay otro presupuesto que se suma a este, y es el hecho de que en todos los países árabes por igual se estaban dadas las condiciones desde hace mucho tiempo para una revuelta o revolución. Tienen que ver, como recordaba Javier, con una situación, por un lado, económica en muchos casos, de poblaciones juveniles sometidas a una situación de paro espantosas, con la miseria no solo económica, sino con la miseria también vital, y con la violación permanente de los derechos humanos por parte de dictaduras, todas ellas gestionadas por aparatos policiales en la sombra que se han dedicado desde hace décadas, en algunos casos, a torturar, asesinar y hacer desaparecer gente, y por lo tanto las condiciones estaban dadas. A nadie le puede sorprender que esto haya ocurrido. Y como muy bien decía Javier, si nos sorprende es precisamente porque llevaban tanto tiempo dadas las condiciones que lo que sorprende es que no haya ocurrido antes. Y como no había ocurrido nunca, estando siempre dadas las condiciones, nos sorprende que haya ocurrido ahora. Yo creo que ha habido una chispa, que es la chispa tunecina, que siendo un reguero de pólvora, que coge desprevenidos a los Estados Unidos y a la Unión Europea, pero en cualquier caso las potencias occidentales, como decía antes, están siempre mejor preparadas, tienen siempre instrumentos más potentes que las izquierdas para intervenir, y obviamente en cuanto se han puesto en marcha estas revoluciones, pues han intentado cooptarlas, gestionarlas o impedirlas según los casos, dependiendo del contexto, ¿no? En el caso de Túnez y de Egipto, lo que hay claramente es una tentativa ahora de gestionar las así llamadas transiciones democráticas. En otros sitios como Yemen o Bahrein se apuesta claramente por sostener a los dictadores, ignorando las decenas, centenares de muertos, como es en el caso de Yemen, y sin plantearse jamás una intervención, salvo como en el caso de Bahrein, a favor del dictador. Y en otros casos como en Libia, pues hace falta recurrir a la intervención militar, que es una intervención militar al mismo tiempo contra Gaddafi y contra la, la contra los rebeldes y contra las revoluciones árabes. Por lo tanto, yo creo que la izquierda debe asumir estos dos principios: el principio de la intervención ininterrumpida de las potencias occidentales y el principio de la espontaneidad de las revueltas en el mundo árabe. Y hay que combinar en un análisis en qué medida uno de los elementos prima sobre el otro. Pero creo que en estos momentos dejarse llevar por teorías conspiratorias, lo voy a decir muy duramente, es hasta racista. Es considerar que los pueblos árabes son absolutamente incapaces de luchar por la democracia, que es un poco lo que ha pretendido la propaganda islamofóbica oficial. Y deberíamos todos alegrarnos mucho de que cuando pensábamos que el mundo árabe estaba en la Edad Media, descubramos que está en 1789, en lugar de muchas veces poner en cuestión estas revueltas y revoluciones porque no son socialistas o no están gestionadas por gente que haya leído a Mariátegui, a Marx y a Lenin.
Sí, luego hay otra cosa que quizá pues la gente que no conoce el mundo árabe un poco, bueno, en general, no entiende bien lo que tú, la cuestión de la simpatía o la empatía, ¿no? Como el efecto emulación, como dices, no dominó. Claro, los países árabes no solo comparten una lengua y hoy comparten todo lo que pasa a través de los canales satélites. Afortunadamente existe Al Jazeera, ya ha existido, ¿no? Porque sin ella, por ejemplo, en Egipto no habría pasado, seguramente no habría podido pasar lo que ha pasado, ¿no? Pero aparte de compartir una lengua, comparten una historia, comparten sentimientos comunes, muchos intercambios humanos en estos años, en las últimas décadas y en cientos de años, y realmente los pueblos árabes se ven muy reflejados unos en otros, a pesar de todas las dificultades, enfrentamientos y problemas que se han generado entre ellos en gran parte debidos a sus dirigentes, ¿no? Y sin querer decir que siga existiendo un sentimiento panarabista en el sentido político, pero sí existe una gran comunidad, no sé, de visión un poco del mundo y una simpatía en general unos por otros. Bueno, no podéis saber los mensajes, ¿no?, de alegría, de felicitación, ¿no?, de emoción de gente de otros países árabes que llegaban a las televisiones, ¿no?, y a los medios cuando estaba sucediendo en Egipto, ¿no?, cuando la gente estaba concentrada en Tahrir. Eso lo vivían en todo el mundo árabe con gran emoción, y eso se sigue viendo con Libia, se sigue viendo con Yemen, ¿no? La gente anima, ¿no?, a quienes se están levantando en cada sitio.
Sí, esto es muy importante. Yo creo incluso aquí un Fahem Boukadous, un periodista y militante del Partido Comunista Obrero de Túnez, decía, medio en broma, medio en serio, que había algo así como una rivalidad revolucionaria. Y es cierto que esta solidaridad orgánica en el contexto árabe ha jugado un papel enorme que para muchos desde fuera puede resultar sorprendente. Pero sí que ha habido una redefinición del mundo árabe como unidad a partir de una conciencia revolucionaria común frente a sus respectivos dictadores.
Sí, bueno, yo comparto el análisis que estáis haciendo, pero quería preguntaros también sobre la especificidad libia en todo este asunto, porque, bueno, aprovechando que os tengo ahora ahí, pues he leído hace poco un análisis presuntamente proveniente de Libia que analiza un poco desde un punto de vista de fracaso el paso de la militarización de la revuelta en Libia. Eso lo analiza como un fracaso, y como un segundo fracaso más el que algunos de los líderes de los que formaban parte del régimen de Gaddafi ahora estén también, digamos, liderando algunas de las facciones de esa rebelión. Y claro, el tercer punto que haría, que sería un síntoma de ese posible fracaso de la revolución en Libia, sería ahora que la propia OTAN, los propios países occidentales estén actuando, digamos, en favor de los sublevados o de los rebeldes. ¿Cómo veis esto, este análisis? ¿Cómo, digamos, dentro de ese panorama de revoluciones en el mundo árabe, cómo analizáis esa especificidad de lo que está pasando en Libia?
Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que Libia no solo es más desconocida para la mayoría de la gente, sino también, yo creo que tanto para Santi como para mí, como para muchos que se supone que, bueno, que hemos vivido en países árabes, sabemos árabes, somos arabistas o aficionados o más profesionales, ¿no? Todos lo conocemos un poco menos. Yo también creo que puede que sea un error, si es que se estaba en condiciones de cometer errores o evitarlo, ¿no? El hecho de haber tomado las armas tan rápidamente por los sublevados, los rebeldes libios, ¿no? O los revolucionarios. Porque o un error de cálculo o un error pues motivados por la indignación. Eso es algo que cuidadosamente han evitado en Egipto, ¿no? Evitaron en Egipto todo atisbo de violencia, ¿no? Excepto en unos momentos en los que se vieron obligados a defenderse de los matones lanzados por el régimen. Lo que pasa es que hay que decir también que aparte de que la actitud inicial que no de los libios, bueno, que no fueron ellos quienes empezaron, ¿no? Hay que recordar que el recurso a la violencia vino después de la matanza de Bengasi. No fueron ellos quienes empezaron, pero todas hay que decir que los regímenes árabes son todos los que hemos estado citando. Todos eran autocráticos, todos violaban los derechos humanos, pero no todos eran iguales, ¿no? Hay una diferencia fundamental. El régimen egipcio era evidente, el ejército egipcio nunca podría hacer lo que ha hecho el de Gaddafi, ¿no? Nunca podría haber atacado a la población mayoritariamente alzada, ¿no? Contra el régimen, porque allí el ejército pues era mucho más pueblo, ¿no? Sobre todo en sus estratos, dejando a un lado los altos mandos, pues no podía ponerse a pegar cañonazos al pueblo, ni siquiera balazos, ¿no? Y el régimen de Gaddafi, sin embargo, precisamente porque yo creo que no tiene apenas apoyo popular, pues podía o se veía obligado a hacer eso, ¿no?
Sí, yo añadiría varias cosas. En primer lugar, que al contrario de lo que pueden hacer creer incluso a las acertadas observaciones de Javier, el proceso inicial en Libia es muy parecido al de Túnez y al de Egipto, y que lo que hay es dos elementos distintos, uno que tiene que ver con el tiempo y otro que tiene que ver con eso que muy bien ha señalado Javier, que es la particular dureza del régimen. Pero hay que recordar que en definitiva en Bengasi, el día 19 de febrero, lo que ocurrió es precisamente que el ejército, que había permanecido al margen mientras eran las milicias de los cuerpos directamente creados y fieles a Gaddafi los que reprimían y mataban a la población, fue el ejército el que se pasó a las filas de los rebeldes y el que les abrió los depósitos de armas, unas armas por lo demás insuficientes claramente para oponerse al potencial militar de Gaddafi. Pero fue muy parecido a lo que ocurrió en Túnez y en Egipto. Y creo que, bueno, que hay que recordar que más que una elección equivocada, un cálculo equivocado, fue una necesidad defensiva que naturalmente ha complicado mucho la situación, pero que en el caso de Gaddafi, teniendo en cuenta cuáles eran los discursos que hacía Gaddafi en esos días por la televisión, ¿no? El famoso, que desde luego pues en Túnez no ha dejado de repetirse, en clave a veces de broma, en forma de rap, etcétera, el de que iba a perseguir a esas ratas callejón por callejón, agujero por agujero, pues todo eso hace que sea comprensible el que los jóvenes manifestantes de Bengasi pues aceptaran tomar las armas para defenderse de las milicias de Gaddafi. El segundo punto, yo creo que, bueno, el Consejo Nacional Libio, todos sabemos quiénes lo forman. Naturalmente, pues en principio no es lo que un antiimperialista de izquierdas que querría, ¿no? Ahí hay toda clase de personas, desde expresos políticos hasta ex ministros de Gaddafi. Pero pero de los exministros de Gaddafi tampoco nos debe impresionar mucho. Yo quiero recordar que tanto en Egipto como en Túnez, solo que sin una confrontación armada, quienes han inicialmente gestionado la transición a la democracia han sido exmiembros del partido de Mubarak y del partido de Ben Ali. Por lo tanto, ¿qué hubiese ocurrido en Túnez? Yo me pregunto si Ben Ali hubiera insistido en quedarse, hubiese matado mucha más gente. También tenía aquí sus partidarios que se ocultaron tras salir a dar bocinazos la noche del 13 de enero. ¿Qué hubiera ocurrido en Túnez o en Egipto si realmente se hubiesen empeñado en continuar en sus puestos Mubarak y Ben Ali? Hubiesen matado a mucha gente. Me pregunto si no nos veríamos en una situación parecida, y esos que hoy Túnez y en Egipto vinculados al régimen anterior, que están haciendo funciones de facilitar la transición, no se habrían pasado a las filas de unos rebeldes armados en una situación parecida. A mí el hecho de que haya exministros de Gaddafi no me impide en principio apoyar a esos rebeldes. Lo que sí que creo es que obviamente son un obstáculo en cualquier proceso verdaderamente revolucionario que se pueda plantear en el futuro. Lo que sí creo que verdaderamente de algún modo pues es un secuestro de la revolución es la intervención militar, y ese es un motivo adicional aparte de los motivos de principio para protestar enérgicamente contra ella.
Bueno, pues nada, el tiempo impone su dictadura en la radio. Ese sí que es un dictador implacable. Y casi que lo vamos a tener que ir dejando poquito a poquito. Nada, simplemente bueno, pues eso, que a mí lo que sí que me llama la atención también es el papel de los medios de comunicación, pero bueno, ya lo trataremos en otra ocasión. Y nada, porque bueno, yo tengo que decir que al hilo de la confusión así que tenemos todos últimamente, un amigo así pues progre me decía: bueno, yo en principio apoyo la guerra, y si dentro de un año veo que se han equivocado, pues ya estaré en contra, ¿no? Cosas así, ¿no? Y me pregunto qué pasaría si de repente en los telediarios te sacaran en portada los crímenes de los paramilitares en Colombia, por ejemplo, y todo esto, ¿no? Que te los sacaran en portada, ¿no? En un telediario de televisión española, pues eso, ¿no?
También a la gente que se ha escudado en la resolución de la ONU para sentirse tranquilos apoyando los bombardeos, es que hay que decir que en la práctica la actuación de los aviones de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, en los bombardeos, etcétera, o sea, están en franca contradicción con esa propia resolución, porque quiero decir, las acciones militares al final son ilegales porque no pueden estar amparados por esa resolución, por lo que dice esa resolución que pone el énfasis en la protección de los civiles. Es decir, que si nos pusiéramos a defender esa resolución también tendríamos motivos para oponernos a lo que han supuesto en la práctica las acciones militares, porque en la práctica lo que han supuesto no ha sido la protección de los civiles, ha sido la toma de partido, digamos, por uno de los bandos ahora mismo en esa guerra civil, y creo que no, las acciones en la práctica sobre el terreno han tenido muy poco que ver con lo que podía contemplar. Sé que es muy muy ambigua esa resolución y hablaba de todos los medios necesarios, pero claro, ahora mismo están hablando de que el suministrar armamento a los rebeldes también podría estar digamos contemplada por esa resolución, lo cual ya me parece descabellado, me parece increíble, pero se está discutiendo en esos términos, ¿no? Y hasta ese nivel parece mentira que tengamos que decir esto, ¿no? Pero hasta la OTAN ha demostrado más sensatez que, por ejemplo, que pues bueno, Estados Unidos o algunos o el gobierno del Reino Unido, ¿no? Diciendo que bueno, que eso no se puede englobar, no se puede encasillar dentro de la resolución de Naciones Unidas el proporcionar armamento a uno de los bandos.
Lo siento, no, es que nos vamos a quedar igual con muchas cosas que decir, y que la invitación entonces que solemos hacer en el programa, porque todo da para mucho, es a hacer una nueva conexión y a que busquemos otra instancia, otro espacio, y que sigamos conversando de esto.
Si queréis, pues podemos hacer una rueda. Es muy difícil, se habrán quedado muchas cosas por decir. Pero bueno, ¿qué es lo que ahora más os acucia que queréis contar y que penséis que no se ha dicho en estas casi dos horas que llevamos hablando?
Bueno, yo solamente insistir en cosas que se han dicho ya aquí. Yo creo que en estos momentos, en esta situación, la posición sensata de la izquierda es más complicada aún que en ninguna otra situación, porque en algún sentido hay no solamente tres bandos y no dos, y por lo tanto no valen las lógicas binarias, sino que hay que introducir las trinarias, sino que además hay cuatro o cinco, por lo menos. Quiero decir que por un lado hay un dictador ignominioso, que cuanto menos dure en el poder, mejor. Por otro lado, hay unos rebeldes que inicialmente merecían toda nuestra simpatía y nuestro apoyo, y que en estos momentos, en una situación por lo demás militarmente también incierta, se han dejado de algún modo mancillar por la OTAN. Luego está la OTAN, que amparada en una resolución ilegal de las Naciones Unidas con arreglo a su propia carta fundacional, pues persigue, no se sabe muy bien qué, y esa es otra de las incógnitas, por supuesto, evitar que se interrumpa el petróleo. Y luego hay, y este es el contexto general, que no podemos olvidar, y que yo creo que tanto a Javier como a mí nos importa mucho que no se olvide, hay un contexto de revueltas generales en el mundo árabe, un mundo del que no se esperaba sino o aletargamiento o fanatismo religioso, y que está poniendo en dificultades a todo el mundo, a los imperialistas y a los antiimperialistas políticos.
Yo, bueno, desde el ámbito del antimilitarismo, pues voy a hablar más de la intervención. Yo creo que tendremos que, desde los países desde donde se están lanzando las agresiones militares, sea la de Libia, sea la de Irak, sea la de Kosovo, la de Serbia, etcétera, lo que tenemos que poner en marcha a las poblaciones son métodos para obstaculizar efectivamente la maquinaria de guerra, para evitar que se vuelva a poner en marcha una vez más. Y yo creo que en eso está muy bien protestar cuando la guerra, cuando se ha desatado los ataques militares, cuando se ha desatado el bombardeo, la intervención militar, pero si eso no lo acompañamos con una acción sostenida para poner palos en los engranajes de las maquinarias militares del complejo militar industrial, dificultando su financiación, su reclutamiento, todo su aparato ideológico, de convencernos de que algunas veces la guerra no hay más remedio que lanzarla, si no atacamos de alguna manera esos pilares que sostienen el complejo militar industrial, la maquinaria de guerra occidental, pues vamos a seguir viendo pues más situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, como desde el antimilitarismo queremos ir antes de que o evitar de alguna manera o hacer más difícil que se produzcan esas intervenciones militares, y creo que tenemos que actuar pues exista o no exista un escenario de intervención militar como este.
Para despedirnos ya, ¿hay alguna convocatoria más preparada desde el antimilitarismo acá en Valencia, en el Estado español, Carlos, a las que nos podamos sumar?
Bueno, ahí, digamos, en concreto, estas convocatorias, esta concentración de hoy, la idea es que sea una autoconvocatoria para todas las semanas. Todos los jueves nos hemos citado a las 7:30 en el mismo sitio, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, y creo que hoy también se habían dado otro tipo de, convocatorias similares a esta en otras ciudades del Estado español. Y bueno, la convocatoria es esa, los jueves aquí en Valencia nos vamos a ver allí, en la Plaza del Ayuntamiento.
Ah, todas las semanas.
Sí, 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 uh-huh. Exactamente, todas las semanas. Y luego, aparte, pues ahora se acerca la temporada de la declaración de la renta, y como todos los años, pues los antimilitaristas aquí en el Estado español, pues proponemos a los contribuyentes que hagan digamos, expreso su rechazo a la guerra en la declaración de la renta también, haciendo objeción fiscal al gasto militar.
Pues nada, desde aquí, desde este rinconcito de los pueblos marítimos, aquí en la Malvarrosa, en la ciudad de Valencia, daros las gracias a toda la gente pues que habéis participado, y nada, desearos al menos buenas noches, suerte, y contamos con vosotros para la próxima. Esperamos que esto termine pronto, que me parece que es un deseo de lo más inocente, y que dejemos de hablar de este tema, no sé cómo lo veis.
Pues nada, gracias a vosotros y como en cualquier caso lo que podemos hacer en estos casos es solamente protestar y desear, ¿por qué no sumarse a tu deseo? Que me parece absolutamente digno de atención. Así que confiemos en que no tengamos pronto que hablar de esto, sino de la victoria en todo el mundo árabe y en Europa de revoluciones democráticas antiimperialistas.
Pues bueno, pues buenas noches también y muchas gracias a vosotros por darnos la ocasión de hablar de esto y me sumo a las palabras, a todas vuestras últimas palabras.
Oda a la pacificación. Este es de otro libro que se llama Letras de Emergencia, de 1973. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será.
Quiero, me niego y reniego a ser parte de este juego cruel, manejo del manejo, en el cual porque elemental, cuidarse el propio pellejo era meta principal, tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final, puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda, la dignidad por el pisoteado en la vereda, la honestidad se compra con tan solo una moneda, y ante tanto desastre no es justicia que proceda, mira como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tienen que jugársela a lo práctico, veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía, solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía, y luego la furia desaparece mientras día se va como vino un día, aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos, y que otra cosa es la política sin un reflejo nuestro, un monstruo sin rostro que camina sin rastro, lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco, se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos, en este suicidio colectivo los seres humanos, chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo, qué trágico que la conciencia no nos salve, yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Indiferencia asesina, la prepotencia extermina.